Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Razonamiento y lucha contra el fanatismo, el regalo de la designación del profeta del Islam. En este programa, con motivo de la designación de nuestro querido profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, hablaremos sobre su lucha contra la ignorancia y el fanatismo. Estamos en el aniversario de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Un día en el que Dios, desde su fuente bondadosa e infinita, mostró a la humanidad el camino de la salvación para salir de la ignorancia y del extravío. En ese momento, el Hazrat Muhammad fue responsable de esta encomienda pesada. La designación del profeta del Islam es un suceso decisivo en la historia humana, un gran acontecimiento que hasta las aleyas divinas en la lengua de este último enviado divino y el Sagrado Corán llama a este suceso bondadoso como una gran bendición. Dios en la aleya 164 de la Sura a la familia de Imran dice: Alá ha agraciado a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos que les recita sus aleyas, les purifica y les enseña la escritura y sabiduría. Antes estaban evidentemente extraviados. Gracias a Dios que designó a los profetas que despiertan la naturaleza y el alma del hombre, conocen las directrices celestiales. Gracias a Dios que otorgó a todos su bendición de inspiración y orientación. Felicitamos a todos por el aniversario de la designación del profeta del Islam. La designación del profeta es un nuevo capítulo en la historia humana que puede ser considerada la gran revolución en el mundo de aquel entonces. El mundo, en las vísperas de la designación, se encontraba en caída y crisis. la ignorancia, el saqueo, la tiranía, la violación de los derechos de los necesitados, la corrupción y el libertinaje, así como la discriminación y la injusticia y los intentos para alejar a la gente de la moralidad se habían extendido en la comunidad de aquel entonces. Entre ellos, la península de Arabia Saudí, especialmente la Meca, soportaba la situación más horrible e inhumana desde el aspecto cultural, político, económico y social. La humillación de los árabes ignorantes ante las estatuas de maderas que eran sus ídolos, a los que acudía la gente de la Meca en busca de ayuda y les ofrecían sacrificios, obligaba a cada ser humano culto e inteligente a caer en lamentación. Dios Omnipotente en las aleyas del Corán hace referencia a algunas divergencias y costumbres inhumanas e ignorantes de aquel entonces y ha notificado sobre las costumbres inmorales de la era de la ignorancia. En una narración habla sobre la situación desordenada de Arabia Saudí en vísperas de los días de la designación. Un día Qais ibn Aslam va a visitar al profeta y le dice: «Oh, enviado de Dios, yo durante la era de la ignorancia he enterrado vivas a mis 8 hijas». Cuando Qais explicó al profeta cómo habían sido los entierros de sus hijas, el profeta se puso muy triste, lloró y dijo a sus seguidores que este acto es una crueldad y quien no sea amable no será capaz de obtener la bendición de Dios. Tal vez en ninguna parte del mundo haya habido tanto fanatismo, libertinaje y corrupciones sociales como en Arabia Saudí. Por eso es que en los días antes de la aparición del Islam recuerdan como la era de la ignorancia y sus gentes fueron llamadas como los árabes ignorantes. Los árabes de aquel entonces no solo no eran educados y carentes de ciencia, sino que tuvieron una visión lejos de la razón y lógica y continuaban con sus costumbres paganas. El profeta fue designado para orientar a esa gente no solo en aquel territorio, sino que incluso más allá de esas tierras y ser el barco de salvación para la humanidad. El contenido del mensaje del Hazrat Muhammad se basa en el razonamiento. El Corán y el profeta del Islam piden a toda la gente que piense y acepte la razón. Aunque el profeta vivió entre la gente fanática, luchó siempre contra este fenómeno ambiguo, porque la idea del monoteísmo exige luchar contra la ignorancia y el fanatismo a la sombra de la sabiduría y el razonamiento. Sin duda, uno de los objetivos del profeta del Islam fue luchar contra el fanatismo y proporcionar la razón y la lógica. El profeta, con todo su esfuerzo, trató de que la gente entienda la verdad. Se ha narrado cuando el único hijo de aquel Hazrat llamado Ibrahim murió, el profeta lloró mucho por su muerte. Ese mismo día ocurrió un eclipse y la gente ignorante lo consideró como el signo de la calamidad y dijeron que el sol se eclipsa por la muerte del hijo del profeta. Cuando el profeta oyó estas palabras, subió al púlpito y dijo: «El sol y la luna son dos grandes signos de la grandeza del poder infinito de Dios y le obedecen. Y jamás lloran por la muerte de nadie». Aunque este fenómeno podría afirmar los pensamientos de la gente sobre la misión del profeta, él nunca estuvo dispuesto a imponer su misión en el alma de los hombres por fanatismo. El profeta nunca quiso utilizar los puntos débiles de la gente ni aprovecharse de la ignorancia del pueblo para tomar el prestigio y guiar a la gente, sino que quiso que ellos, con sabiduría y conocimiento, se convirtieran al Islam. Dios en el Corán le ordena que invite a la gente con sabiduría y conseje al camino de Dios. La meditación y la reflexión en todos los temas fue uno de los puntos que destacaron al profeta del Islam. Aquel Hazrat decía: el Señor no ha otorgado a sus creyentes una cosa mejor que la razón. Principalmente en el área de la creencia, cada sistema mental debe pedir ayuda a la razón. Si queremos probar la unidad de Dios, la existencia del profeta y la inspiración, tiene que referirse al razonamiento mental. En el terreno de determinar la idea correcta de la no correcta, es la razón que ayuda a los humanos y determina la frontera entre la verdad y el fanatismo con la orientación de las directrices de la religión. Alláma Tabatabai, sobre el lugar de la razón en las enseñanzas coránicas, dice: si buscamos en el libro divino en un modo más completo y pensamos en sus aleyas, hay más de 300 aleyas en las que invita a la gente al razonamiento o ha enseñado al profeta un razonamiento para probar un derecho o eliminar una injusticia. Dios en el Corán en ninguna aleya ordena a sus creyentes a tener fe en Dios o cualquier cosa que sea parte de él ciegamente o que emprendan un camino a ciegas. Imitar al razonamiento y seguir la educación en la pauta del profeta es una recomendación, así como aprender la ciencia, aunque sea en un país lejano como China. Aquel Hazrat destacó tanto en aprender la ciencia que ha narrado en una de las guerras la condición para liberar a los prisioneros que sabían leer y escribir era enseñar el alfabeto a los musulmanes que eran analfabetos. Este honor es suficiente para los musulmanes que su profeta haya pasado toda su vida en darles felicidad y crecimiento y perfección a los humanos y tratar de alejarlos de la ignorancia. Su invitación al monoteísmo y evitar la adoración pagana y escapar de la ambigüedad, el fanatismo e invitar a la libertad, esforzarse por establecer la justicia, luchar contra la esclavitud, la yihad contra los crueles, apoyar a los oprimidos, estimular la educación, darse cuenta en la dignidad, los valores morales, memorial de razonamiento y luchar contra la discordia y la ignorancia son las enseñanzas del profeta del Islam que tiene puntos valiosos tanto para los musulmanes como para las otras comunidades humanas. Esta enseñanza, que es la última y completa palabra de Dios para sus creyentes, es el camino recto que llevará a los humanos a la felicidad y prosperidad. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les invitamos a seguir en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
El 26 de enero de 2024, el régimen de Israel sufrió un gran revés internacional. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, dictaminó que Israel debe prevenir el genocidio de palestinos en la Franja de Gaza mediante una batería de medidas cautelares en medio de la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a analizar el fallo provisorio de la Corte Internacional de Justicia en el caso del genocidio israelí contra los palestinos y sus repercusiones. Comenzamos.
A finales de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, en un fallo histórico, exigió al régimen israelí tomar todas las medidas a su alcance para prevenir el genocidio en la asediada Franja de Gaza. 15 de los 17 jueces del panel de la Corte votaron a favor de medidas de emergencia, que cubrieron la mayor parte de lo que solicitaba Sudáfrica, país que presentó la demanda contra Israel a finales de diciembre de 2023, con la notable excepción de ordenar el cese de la acción militar israelí en Gaza.
Jueza Joanne E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
El tribunal considera que con respecto a la situación actual, Israel debe, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio en relación con los palestinos en Gaza, tomar todas las medidas dentro de su poder para prevenir la comisión de todos los actos dentro del ámbito del artículo segundo de la Convención, en particular, matar a miembros del grupo, causar daño corporal o mental grave a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para su destrucción física total o parcial, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. El tribunal recuerda que estos actos caen dentro del alcance del artículo segundo de la Convención cuando se cometen con la intención de destruir total o parcialmente al grupo como tal. El tribunal considera además que Israel debe garantizar de inmediato que sus fuerzas militares no cometan ninguno de los actos mencionados anteriormente.
La Corte se declaró competente sobre el caso, avalando que Sudáfrica puede demandar al régimen israelí por violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Se mostró profundamente preocupado por el alto número de palestinos muertos en Gaza.
Jueza Joanne E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
Ante esta conclusión, el tribunal considera que no puede acceder a la petición de Israel de que el caso sea eliminado de la lista general.
Según la Corte Internacional de Justicia, Israel también deberá adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Aunque la Corte no llamó al alto el fuego, su dictamen fue saludado por los palestinos y Sudáfrica.
Naledi Pandor, ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica.
Me hubiera gustado una orden de alto el fuego.
Ministra, no llamaron específicamente a un alto el fuego.
No, no lo hicieron.
¿Está decepcionada que no lo especificaron?
De ninguna manera voy a decir que estoy decepcionada. Esperaba que lo declararan, pero el hecho de pedir el acceso de la ayuda humanitaria y exigir medidas que reduzcan el nivel del daño causado a personas que no tienen nada que ver con lo que Israel está combatiendo, para mí requiere ya un alto al fuego. Sami Abu Zuhri, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia es un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación israelí y a exponer sus crímenes en Gaza. Pedimos que se obligue a la ocupación a implementar las decisiones de la Corte.
Riyad al-Maliki, canciller de Palestina.
Palestina acoge con satisfacción las medidas provisionales ordenadas hoy por la Corte Internacional de Justicia. Los jueces de la CIJ evaluaron los hechos y el derecho. Fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional.
Como era de esperar, el régimen israelí arremetió contra el fallo.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.
La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla.
El ministro de Seguridad Nacional del régimen, Itamar Ben-Gvir, criticó duramente el fallo, llegando a decir que la ley internacional no significaba nada para Israel.
La decisión del tribunal antisemita de La Haya demuestra lo que ya se sabía. Este tribunal no busca justicia, sino la persecución del pueblo judío. No se deben escuchar decisiones que pongan en peligro la existencia del Estado de Israel.
Por su parte, los gazatíes, que viven desde hace meses bajo las incesantes agresiones del régimen israelí, han expresado su desilusión, ya que esperaban que la corte declare un alto el fuego inmediato.
Mahmoud Ashour, desplazado gazatí.
Cada día sufrimos al ver un aumento en el número de mártires y heridos. Esperábamos que la CIJ pusiera fin de inmediato a la guerra para salvar la sangre de aquellos que están vivos, el pueblo palestino que todavía está vivo. Con cada hora que pasa perdemos seres queridos, vecinos, familiares, niños inocentes y desarmados que no son parte de esta guerra.
Kiam Padait, desplazada a gazatí. Llevamos esperando un alto el fuego todos los días durante los últimos 3 meses. Exigimos un alto el fuego. Diariamente tenemos 200 mártires. ¿Por qué el Tribunal Internacional le daría tiempo a los israelíes para que continúen matándonos y cometer genocidio contra nosotros? Tenemos de 100 a 200 mártires diarios en Jan Yunes, Rafah, Nuseirat, Al-Maqasi. Todos los días tenemos 100 mártires. Esto es injusto.
Y es que en función de esto, los internautas han expresado su opinión acerca precisamente del tema de este episodio de la causa palestina. Acá sus comentarios.
@spectatorindex. Última hora. La Corte Internacional de Justicia falla a favor de la solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales contra Israel por la guerra en Gaza. @almayedin_es. Ministra de Relaciones Internacionales del Gobierno Sudafricano. El fallo es una victoria decisiva para el Estado de Derecho y un importante punto de inflexión en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino. @bin_alwazir. Sudáfrica ha corregido el sistema internacional y ha puesto el caso frente a todos. Un gran paso hacia la creación del Estado palestino. @yekemania. Genial, estoy orgulloso de mi país y de sus mentes legales. Esto es solo el comienzo. @balalika. Necesitamos un alto el fuego permanente. @mireyaliones. Esto recién empieza. Sigamos con fe que logramos una victoria completa. @rramirezb. El fallo de la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel es una victoria extraordinaria para el pueblo palestino que es víctima de un genocidio. El aparato de propaganda de Israel y sus aliados no puede ocultar los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en Gaza y en los territorios ocupados por Israel. Bravo por Sudáfrica, su valor, ejemplo y moral en la lucha en contra del apartheid y el fascismo. @eris5012b. Otra victoria por la razón y la justicia. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de poner fin al genocidio en Gaza. Hay que seguir exigiendo hasta que el fin de esta masacre contra el pueblo palestino sea un hecho. @amayidb. Se quedó corto en afirmar que Israel comete genocidio, pero es un paso adelante. La justicia divina se cumplirá cuando y como Alá lo disponga. @evi63220856. Yo le tengo más fe a Yemen y el eje de resistencia que a esa corte a la que no le pareció la cosa tan grave como para ordenar un alto el fuego. Los palestinos dependen del eje de la resistencia. Israel no parará por las buenas.
Tema de análisis nos acompaña desde Santiago, en Chile, Pablo Jofre Real. Pablo es periodista y también analista internacional. Pablo, ¿cómo calificar este fallo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué no se pide inmediatamente un alto el fuego?
Bueno, el fallo de la Corte Internacional de Justicia es un fallo que yo lo califico de vergonzoso, que da cuenta de el doble rasero que existe en los organismos internacionales cuando se trata de juzgar y emitir un veredicto cuando es Israel. Es decir, pedirle medidas para prevenir un genocidio es lisa y llanamente una burla para las decenas de miles de asesinados que ha tenido Palestina a lo largo de 75 años de ocupación, de colonización y exterminio. Efectivamente, el primer punto que se tendría que haber puesto en carpeta, discutir y decidir, era un alto al fuego, porque ese fuego es el que ha ocasionado más de 26.000 muertos, más de 70.000 heridos, 10.000 de esos muertos, de esos asesinados son niños, 10.000 palestinos bajo los escombros, destrucción de gran parte de la franja de Gaza, y sin embargo esta Corte Internacional de Justicia lo único que dice es ponga en práctica medidas para evitar el genocidio y vamos a dar un mes de plazo para conocer cuáles son las medidas que usted pone en práctica. Indudablemente esto es doble rasero, es hipocresía y es la supeditar la labor de la Corte Internacional de Justicia al poder, al chantaje, a las presiones que generalmente ejerce Estados Unidos, que está detrás siempre de este tipo de decisiones que no favorecen a los pueblos.
Pablo, ahora, las autoridades tanto palestinas como sudafricanas saludaron este fallo, ¿no? Y afirmaban incluso que es un primer paso para responsabilizar a los israelíes por sus crímenes, por los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo evaluar esta reacción?
Bueno, la definición de éxito radica en que si usted puede detener o no puede detener un exterminio. Si efectivamente se logra el alto al fuego. Si concretamente la comunidad internacional define que un régimen no puede seguir asesinando a una población de la forma que lo está haciendo el régimen nacional sionista israelí. El vaso medio lleno de todo esto es que efectivamente es positivo que Israel sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Es positivo que Israel sea catalogado como lo que es un criminal de guerra y con crímenes de lesa humanidad. Pero no basta ese éxito, que es muy relativo. El éxito es lograr, en definitiva, la autodeterminación de Palestina, lograr el cese de 75 años de ocupación, 75 años de colonización y, sobre todo, el exterminio de la población palestina a vista y paciencia de esta comunidad internacional que suele alegrarse de estas pequeñas victorias. Yo reconozco que es positivo, pero no es suficiente. Y no es suficiente cuando día a día son asesinados más de 200 palestinos, cuando se destruyen sus ciudades, sus pueblos, sus hospitales, sus escuelas, y lisa y llanamente el responsable de esto simplemente tiene que tomar algunas medidas. Bien por llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia, pero mucho mejor sería y mucho más positivo es que se juzgue a los criminales como es Benjamín Netanyahu y sus ministros, sus líderes políticos y militares.
Pablo, quiero traer acá algo a colación y abro comillas para ello, ¿no? La ley internacional no significa nada para nosotros, cierro comillas. Parte de lo que dijo el ministro de Seguridad Nacional de Israel luego de conocerse ese fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo calificar entonces estas declaraciones ya de las autoridades sionistas? Y también, Pablo, acá, ¿qué medidas debe tomar sobre todo la comunidad internacional para obligar a Tel Aviv a acatar el fallo?
Bueno, comienzo por la última parte de su pregunta, ¿no? Las medidas que hay que tomar están contempladas en las leyes internacionales. Se llama Carta de las Naciones Unidas. Es el capítulo 7 en su artículo 42 que establece con claridad las medidas que hay que tomar cuando un régimen amenaza la paz, quebranta la paz o en este caso viola los convenios de Ginebra, viola el derecho internacional, viola los derechos humanos del pueblo palestino y asesina a mansalva. Extermina a vista y paciencia del mundo. Esa es la medida que hay que tomar, establecer fuerzas de interposición entre ese ejército ocupante y la población palestina. No venderle más armas, sancionarlos, bloquearlos, embargarlos, crear una zona de exclusión aérea que impida que sigan bombardeando Palestina, pero también al Líbano, también a Siria, a Irak, que sigan desestabilizando a los países de la región. Y las declaraciones que usted menciona, de Itamar Ben-Gvir, uno de los ministros más extremistas que ha tenido la historia de este régimen israelí, no son más que la expresión de todos los políticos, de todos los militares y de todos los extremistas que conforman una sociedad de por sí muy violenta. No me extraña, porque algunos llaman a usar bombas nucleares, otros llaman, como en el caso de la ex ministra de Justicia Yelet Shaked, a eliminar a las madres embarazadas porque llevan serpientes en su vientre. Otros llaman a los palestinos como animales, como humanos que caminan en dos patas. Es decir, todas las definiciones y denominaciones que se puedan tener contra el pueblo palestino son expresadas constantemente por los políticos, los militares, por los líderes de opinión israelíes. Así que no me extraña esta opinión. Y en realidad eso forma parte también de lo que debería considerar la Corte Internacional de Justicia. Eso es incitación al genocidio, tratar al otro como animal y llamar a su exterminio.
Bueno, yo como siempre la opinión de los expertos. Pablo, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia fue recibida con beneplácito por muchos países, entre ellos Turquía, Jordania, Pakistán, Malasia, Colombia, Venezuela y Bolivia. Teherán, a su vez, felicitó a Sudáfrica por su éxito en la Corte y afirmó que los líderes israelíes deben ser llevados ante la justicia.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
Una vez más reitero el apoyo de la República Islámica de Irán a la iniciativa del gobierno sudafricano. Hoy en día, los miembros del falso régimen israelí son las personas más odiadas por la opinión pública mundial y deben ser llevados de inmediato ante la justicia por cometer genocidio y crímenes de guerra sin precedentes contra los palestinos.
La Unión Europea, a su vez, reclamó la aplicación de la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia de la ONU.
Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes y estas deben cumplirlas. La Unión Europea espera su aplicación plena, inmediata y efectiva.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional recordó que un alto el fuego es la única forma de poner fin al conflicto.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Un alto el fuego inmediato de todas las partes sigue siendo esencial, y aunque no la haya ordenado la Corte, es la condición más eficaz para implementar las medidas provisionales y poner fin al sufrimiento civil sin precedentes.
Como era de esperar, Estados Unidos, el principal aliado del régimen israelí, afirmó que a pesar del dictamen, no va a cambiar su política con respecto a la guerra contra Gaza.
John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Esta es obviamente solo una medida provisional emitida por la Corte. Tendremos que ver cómo se desarrolla el proceso, pero es difícil ver que esto por sí solo va a cambiar nuestro enfoque.
No obstante, los expertos aseguran que el fallo de la Corte Internacional de Justicia hará que terceros países reconsideren su apoyo a Israel.
Larissa van den Herik, profesora de Derecho Internacional Público.
La consecuencia más importante de esta sentencia será, por supuesto, las obligaciones para Israel que se han aclarado, sus obligaciones de informe, pero también para terceros estados que apoyan a Israel, que también tienen la obligación independiente de prevenir el genocidio. Ahora también mirarán lo que esta sentencia significa para ellos y sus obligaciones bajo el derecho internacional y su relación con Israel. Por lo tanto, también habrá repercusiones más amplias y otros terceros estados que se verán afectados por eso y que influirán en Israel para que cumpla con estas medidas provisionales. Los estados que ofrecen apoyo político o material sustancial a Israel, por supuesto, ahora deben reconsiderar lo que significa en términos legales y si eso no implicaría de alguna manera que ellos mismos también corren el riesgo de violar el derecho internacional.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Abu Faisal Sergio Tapia, es escritor sobre asuntos de Palestina y Oriente Medio. Está en Medellín, en Colombia. Sergio, bienvenido. Sergio, acá comencemos. ¿Cómo el fallo de la Corte Internacional de Justicia afecta la imagen del régimen de Israel y también de sus patrocinadores occidentales ante la sociedad civil en el mundo entero?
Histórico lo que ha sucedido en la Corte Internacional de Justicia para la humanidad entera. Más que nada porque Sudáfrica, la que representa la lucha contra el apartheid, la lucha contra el colonialismo europeo, racista y criminal en su historia, llevó al banquillo de los acusados al régimen sionista israelí y lo acusó públicamente de genocidio, de genocida, de criminal contra la humanidad. Esto quedó grabado en la memoria histórica de la justicia de los pueblos del mundo. Vemos después que la Corte Internacional de Justicia comenzó con estas medidas de prevención sobre el genocidio al régimen sionista israelí. Pero realmente una contradicción de estas cortes internacionales de doble rasero, porque por un lado sí reconoce a Sudáfrica la demanda y si uno lo lee entre líneas, reconoce que el régimen sionista israelí es un genocida. Pero no tiene la fuerza ni la capacidad justamente porque están los intereses del imperialismo y de la Unión Europea que protegen los crímenes del régimen sionista israelí. Le ha otorgado 30 días más justamente para prevenir el genocidio al genocida, al criminal. 30 días más para que siga cometiendo los crímenes y llevar adelante su política de exterminio sobre la nación palestina, sobre la Franja de Gaza, sobre la Cisjordania ocupada, sobre Al-Quds, la capital palestina ocupada. Llevamos más de 65.000 toneladas de explosivos, lo que significa casi 4 bombas atómicas arrojadas sobre niños y niñas, mujeres, familias enteras masacradas por el régimen sionista israelí. ¿Qué más quería la Corte Internacional de Justicia si hay un genocidio que está en forma permanente desde el 7 de octubre sobre Gaza? Pero no, realmente mandó estas medidas de prevención de que tenía que cumplir el derecho internacional humanitario de asistencia humanitaria a la población de la Franja de Gaza, pero ¿cómo lo va a hacer si no hay un alto al fuego? ¿Cómo va a ser el criminal justamente para detenerse? ¿Quién va a detener al criminal? Nadie. Por el otro lado, vemos también la respuesta del régimen sionista israelí que ha dicho que la Corte Internacional de Justicia es antisemita. Y aparte de todo esto, ha señalado que no va a hacer caso justamente porque ellos no cometen ningún genocidio ni crímenes contra la población civil. Cuando en realidad llevamos ya más de 100.000 palestinos mártires, heridos y desaparecidos bajo los escombros de las bombas arrojadas por el régimen sionista israelí, bombas de Estados Unidos.
Ahora, ¿cómo pensar que acá otros casos que se presentarán pronto contra el régimen de Israel por otros países además y diferentes organismos internacionales pueden esperar el desmantelamiento del régimen de apartheid de Israel, Sergio, en los territorios palestinos en un futuro no tan lejano?
La fortaleza que le da justamente la primer sentencia, digamos, entre líneas, porque al aceptar la Corte Internacional de Justicia la demanda de Sudáfrica en acusación de genocidio al régimen sionista israelí, es porque la está acusando justamente al régimen criminal de ocupación como genocida del pueblo palestino. Esto se ve también reflejado en las presentaciones en la Corte Penal Internacional, el otro tribunal a nivel mundial. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es la demanda entre estados, pero en la Corte Penal Internacional la demanda puede ser también sobre individuos que llevan adelante y son responsables de genocidio y de crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional ha señalado de que como Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional, adhiere a los principios del Estatuto de Roma, tiene la potestad para investigar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio en los territorios palestinos ocupados. Significa investigar lo que sucede en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada y en Al-Quds, la capital palestina. Esto es muy importante porque Chile y México también son parte de la Corte Penal Internacional y han presentado justamente sus demandas para que se investigue si hay genocidio y crímenes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esto es muy importante porque esta instancia también se va a abrir y también es impulsada por la Corte Internacional de Justicia, porque lo que salga de la Corte Internacional de Justicia va a dar más peso a la Corte Penal Internacional, la cual puede justamente pedir una captura internacional al régimen sionista israelí por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Ahora, Sergio, desde otro tópico, ¿cómo la sociedad civil puede obligar al régimen de Israel a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Incluso, ¿podemos esperar un reforzamiento del movimiento de boicot, desinversión y sanciones?
Como sociedad, como miembros de este mundo, hombres y mujeres, podemos llevar adelante justamente la lucha en la parte de la liberación del pueblo palestino en solidaridad concreta al denunciar en forma permanente al régimen criminal sionista israelí de genocida, de criminal contra la infancia palestina, contra el pueblo palestino. Es el objetivo de la sociedad civil, de los pueblos del mundo, donde se han movilizado en pleno siglo XXI por el pueblo palestino, por la Franja de Gaza. Y no solamente pidiendo un alto al fuego, sino pidiendo el reconocimiento del pueblo palestino como nación, con un Estado soberano y libre, con Al-Quds como capital.
Allí, como siempre, también la opinión de los expertos. Sergio, muchas gracias. Hasta la próxima. Como los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
El Tribunal de la ONU pide a Israel medidas para evitar el genocidio sin ordenar un alto el fuego. www.elperiodico.com. Fallo de la Corte Internacional de Justicia. Israel debe juzgarse por cometer genocidio. www.hispantv.com. Hamas reclama tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia el cese de la agresión de Israel. www.europapress.es. Ben-Gvir, la ley internacional no significa nada para nosotros. www.ultimahora.es.
Aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia no llama al alto el fuego y el régimen de Israel ha anunciado que no lo acatará, con su ministro de Seguridad Nacional afirmando incluso que la ley internacional no significa nada para Tel Aviv, esta decisión marca un hito significativo de por sí en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino y también representa un primer paso crucial, ya que allana el camino para futuros casos contra el régimen, desacreditando así la propaganda y las mentiras israelíes acerca de la guerra en Gaza y los numerosos crímenes cometidos durante 75 años de ocupación de tierras palestinas. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, donde les presentamos las noticias virales de la red. Otra semana de marchas a favor de Gaza y otros temas destacaron en las redes sociales. Aquí algunos posts al respecto. Manifestantes pro-palestinos vierten pintura al auto del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en rechazo al apoyo de Washington al genocidio de los palestinos en Gaza.
Los manifestantes se congregaron frente a la casa de Blinken y esperaron que saliera en coche, para luego, en la carretera, verter pintura roja en su coche. La pintura imitaba la sangre de los palestinos muertos en los bombardeos de Israel contra los palestinos. Los manifestantes gritaron: ¡qué vergüenza! ¡Blinken, criminal! Entre otros lemas en rechazo al continuo apoyo del gobierno de Estados Unidos a Israel.
La capital de China, Pekín, alberga una exposición titulada Elegancia del Antiguo Irán. Su nombre lo dice todo.
La exposición, que presenta la gloriosa historia de Irán, su civilización y cultura, estará abierta hasta el mes de abril, dando la oportunidad a los visitantes para que se familiaricen con la magnífica riqueza cultural del país persa. Asimismo, la exposición tiene como objetivo animar a los ciudadanos chinos a viajar al país persa y ver de cerca el Irán histórico y sus atracciones turísticas. En el Museo del Palacio de Pekín se pueden ver 211 objetos históricos y 5 recreados desde las obras de la Edad de Hierro hasta el periodo Safavid, es decir, más de 3.000 años de cultura y arte iraníes.
Un grupo de artistas siembra alegría en medio del dolor. Entretienen a los niños desplazados en Jabalia que enfrentan el conflicto en curso en el norte de Gaza.
Desde una escuela semidestruida en el norte de Gaza, un grupo de arte escénica denominado Ríe sin Razón explicó que recorren las escuelas refugio para hacer felices a los niños y que olviden por un momento los efectos de la guerra y las condiciones en que viven. Decenas de niños disfrutan de sus actuaciones con artistas vestidos como payasos y un oso. Los jóvenes artistas pintan la cara a los niños y les reparten algunos dulces, haciendo que la alegría vuelva a sus rostros. Los adultos agradecen estos espectáculos porque ayudan a los niños a salir de la depresión y la tristeza que viven tras quedarse sin hogar y sin familia.
Yo no tenía otra opción, lamentó un médico especialista que se vio obligado a amputar la pierna de su sobrina sin anestesia en la mesa de cocina. Esto ocurrió en Gaza.
Amputar la pierna o correr el riesgo de que se desangre hasta morir es la dolorosa decisión que enfrentó el médico palestino Hani Beseiso cuando su sobrina adolescente fue herida en un bombardeo israelí contra su casa en la ciudad de Gaza. Incapaces de llegar a un hospital cercano y con poco más de un par de tijeras y un poco de gasa que tenía en su bolso médico, se le retira la parte inferior de la pierna derecha en una operación llevada a cabo en la mesa de la cocina sin anestesia y con la iluminación de 2 teléfonos móviles. La joven es parte de una generación de amputados que emergen de la guerra genocida que lanzó el régimen de Israel desde el 7 de octubre contra la bloqueada Franja de Gaza.
La semana pasada muchos cielos se llenaron de cometas tras la convocatoria de la iniciativa Kais in Solidarity por los niños de Gaza. En México volaron muchos papalotes, como llaman a las cometas.
Decenas de mexicanos a favor de Palestina se solidarizaron con las víctimas del conflicto en Gaza sobrevolando cometas en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza del país.
Una cometa es como debería ser un niño, creativo, esperanzador y libre, dijeron unas personas en Irlanda que participaron en la iniciativa de las cometas por Gaza.
Enviamos al cielo nuestras esperanzas de un alto el fuego y la paz para los hermosos niños de Gaza, se lee en un post de un grupo de activistas irlandeses.
Los canadienses desafiaron el clima, muy gélido, para volar sus cometas en solidaridad con el pueblo asediado de Gaza.
A los residentes de diversas edades de la localidad canadiense de Winnipeg no les importó que estaban a menos de 40 grados Celsius y salieron a volar sus cometas en solidaridad con el pueblo asediado de Gaza. Levantamos nuestras cometas para honrar a los niños gazatíes, con la esperanza de que algún día sean libres, indica en un mensaje.
Y los sudafricanos participaron en la sesión de vuelo de cometas que tuvo lugar en la playa de la bahía Nelson Mandela.
La iniciativa se desarrolló con éxito en la playa de la bahía Nelson Mandela en Cabo Oriental, Sudáfrica. Recordemos que los sudafricanos, que también saben muy bien lo que es estar bajo un régimen de apartheid, han puesto a Israel bajo las cuerdas con una demanda por genocidio contra los palestinos ante la Corte Internacional de Justicia.
Gritos de Palestina libre sacudieron el estadio de fútbol durante el partido de Palestina versus Emiratos Árabes Unidos en Qatar.
Durante el descanso, miles de hinchas ondeando banderas de Palestina en el estadio Al Janoub en Al Wakraf gritaron al unísono lemas en apoyo a los palestinos víctimas de las atrocidades israelíes. En la fase de grupos de la Copa Asiática de Naciones 2023 en Qatar, Palestina se encuentra en el grupo C, junto con Irán, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Y el mundo necesita más personas como Chesnaz, una mujer que teje ropas gratis para calentar a los niños gazatíes.
Tiene 64 años. Tuvo que desplazarse desde su hogar en la ciudad de Gaza a Rafah, en el sur del enclave palestino, y ahora vive en una tienda de campaña. Dedica su tiempo y esfuerzo a confeccionar blusas, gorros de invierno y calcetines para niños de forma gratuita.
En medio de una protesta, un hombre muestra en un panel electrónico los nombres de los niños asesinados en Gaza y sus edades. Hay algunos de 4 años.
La ofensiva israelí en Gaza se ceba con los niños, las víctimas más vulnerables. Los ataques israelíes no miran edades y cada día matan a bebés y niños de toda edad, incluso en el vientre de sus madres.
Y comenzaron las obras de restauración de zonas arqueológicas destruidas por los terroristas en Homs, centro de Siria. Julia nos cuenta.
La restauración del muro de Arbaín tiene como objetivo preservar el antiguo patrimonio local. En imágenes se observan a los trabajadores manipulando las piedras que formaban la antigua infraestructura mientras un equipo de ingenieros supervisa el proyecto. Los trabajos incluyen la restauración de las partes destruidas de la valla completa, la reconstrucción de los arcos, los cimientos principales y la torre defensiva. Según los medios locales, el muro tiene unos 840 metros de largo y es considerado uno de los hitos arqueológicos de la ciudad de Siria.
Amigos, hasta aquí el tiempo del toque. Los espero la próxima semana con nuevas novedades de las redes sociales. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.